El clavo.
Bueno, gente, bienvenidos de nuevo al clavo en nuestra quinta edición. Hoy desde el cuartel de la Boca del Monte en formato diferente, que es formato almuerzo. Estamos aquí con Rafita, ¿cómo estás, Doc?
Muy bien, ahora como políticamente correcto el almuerzo, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y bueno, si quieres le das la intro a nuestro invitado del día de hoy.
Bueno, el invitado del día de hoy es muy especial, Giovanni Bulgarelli. Giovanni, muchas gracias por estar aquí más con nosotros hoy.
Ustedes, me sorprendió el llamado.
No, hombre, ¿por qué?
No, ya estaba presupuestado.
¿Qué? Ah, qué bien. Sí, no, sí, muchas gracias.
Presupuestado no, porque no tenemos plata, man. Sí.
No, ya me has dicho que mucha harina la que pagan. Si todo el mundo quiere que le entreviste, man.
Bueno, hey, empecemos. Primero hablemos un poquito de lo que es Fader, man. Sí. La mejor agencia del tercer mundo. ¿Por sí. qué así? ¿De dónde es que viene eso? ¿Cuál es el concepto?
Bueno, tiene varios lugares. Sin embargo, hay uno que es el que yo creo que es del que nace, que tiene que ver con que, en primer lugar, bueno, consideramos que nuestro trabajo tiene un buen nivel y en el país en general hay ciertos lugares o ciertas gentes que tienen un muy buen nivel. Pero fuera de este país, digamos, estamos considerados como el tercer mundo. Entonces, cuando la gente entra y ve esa chota, el tercer mundo, se potencia la idea o lo que vos estás presentando como trabajo. Es decir, puedes concluir que no es de tercer mundo.
Claro.
Es decir, yo pongo territorios aguates dentro de la página de Fader, que dice que es del tercer mundo, y cuando se ve, no es un trabajo del tercer mundo. Y eso tiene un conflicto que a nosotros nos gusta, que es, yo he visto mucho, no todos, debo aclararlo, pero he visto mucho sudamericano llegar a este país con muchas ínfulas o con currículums que son sorprendentes y dejan de serlo cuando trabajas con ellos.
Es cierto.
Y tuve la experiencia con un tipo que después se convirtió en un gran amigo, todavía lo es, que cuando lo estábamos contratando nos preguntó en un correo que si aquí había McDonald's. Entonces, digamos, hay como una percepción, aunque nosotros no lo creamos, del tercer mundo. Yo creo que el trabajo no está colocado en ese lugar. A mucha gente no le gusta que se diga la mejor agencia del tercer mundo, pero también tiene algo de... plantea un conflicto el solo decirlo.
Claro,
sí. ¿Verdad? Tanto afuera como dentro del país.
Claro, claro.
Ahora, hay que entender, mae, que el mundo nuestro es un mundillo, ¿verdad? Que no es... que ese conflicto se plantea en un mundillo.
Sí,
¿verdad?
Sí.
No es que esto sale en noticias.
No.
Pero bueno, pasa un poco por ahí. Y además de que nos gusta todo el rollo de la esclavitud de los indios, las analogías que hay con eso, tenemos una campaña ahí que está buena, mae, de cómo es que trabajamos en Fader.
Claro.
Entonces, si necesitas buscar a alguien para contratarlo, tenés una muy buena excusa para poder comunicar.
Claro.
Si decís, mae, somos la mejor agencia de Costa Rica, somos cuatro veces el gran volcán.
Claro.
Eso me parece a mí como demasiado pretencioso dentro de algo que no es tan...
¿Vos consideras que no es la razón por la que alguien debería entrar a trabajar con vos?
Exactamente.
O sea, debería entrar porque tiene que entrar a trabajar.
Sí, por supuesto.
Y listo.
Sí, 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 sí. Básicamente.
Queda mucho por eso, que veíamos en Facebook, mae, que ponían, si buscas protagonismo, ego, fama y ganar volcanes o pregoneros, por favor no mandes estos trabajos.
Sí.
¿Verdad? Que salió en Facebook, mae.
Sí.
Pero ahora, sí, para ganar, digamos, un New York Festival. ¿Cómo pasó hace poquito con ustedes?
Sí, a ver, voy a dividir los temas. Uno okay. es cuando la gente entra después, vi una entrevista que le hicieron al Huele, no sé si lo ubican, que fue una persona que trabajó muchos años con nosotros. Entonces él decía, ma, es que no hay que meterse las agencias en las venas. Yo aprendí eso cuando salí de JBQ, porque en los 90s JBQ era la agencia. Y entonces era una cosa como gritar JBQ y meterse en las venas. Y yo considero que lo que hay que meterse en las venas es el trabajo. La
sí,
gente cuando entra a Fader, yo le digo, mae, Fader es una mierda. Métase en las venas el brete. No vaya a un bar a pelear por tu agencia, mae. O a, sacar pecho por algo que ni es tuyo además. El trabajo es lo que uno, por lo que uno tiene que luchar, digamos. Entonces, yo creo que eso parte, digamos, mucho sí del pensamiento nuestro. Es decir, nosotros no estamos pensando en ganar premios, nunca. Nos encantan. Pero yo sé que es un discurso muy típico, pero es que realmente a mí me valen una gorra.
Claro.
Este año no quisimos mandar a ninguna parte. Tenemos material para enviar y no quisimos porque estamos concentrados en otros proyectos. Estamos desarrollando unos proyectos de Daniel Montiel. Estamos gastando la plata en eso. Y otros proyectos de la agencia. Entonces, también cuando la gente que entienda que cuando va a entrar a trabajar a FADE, hay algo que no tiene que ver con el ego, tiene que ver con el día a día y con el trabajo. Nosotros cuando nos piden un titular ponemos a los practicantes o a los redactores que están con nosotros, para nosotros 30 titulares es un insulto a la hora de revisar. Daniel le acaban de presentar, no sé, 30, 40 y le dice, mae, vaya a 100 más, porque esto trata sobre la cantidad del trabajo. El desarrollo del pensamiento tiene que ver con activarlo.
Claro.
Entonces, cuando vos te ponen a hacer un titular para una marca, aunque tengas poco tiempo, si haces dos maestros, la calidad de tu trabajo.
Claro.
Entonces, cuando nos gusta también como ser muy sarcásticos cuando, y muy ácidos cuando sacamos este tipo de cosas, como si quieres ganarte un pregonero, mandate a otra agencia, porque es fácil. Por eso mi admiración a los más que ganan Cannes, que ganan en Nueva York y en Clio, porque eso es complicado. Pero entonces eso me lleva al segundo tema, que son los premios.
Claro.
El foco mío en mi vida nunca ha sido ese. Digamos, yo no vengo de la publicidad. Yo me gradué como actor y como violinista. Toco violín, estudié 12 años violín. Y yo no estoy colocado en los premios. Ahora estoy desarrollando otro proyecto de comunicación que no es FADE, y lo vamos a lanzar pronto, y creo que ese es el proyecto en el que estoy depositado, el que más me mueve, y FADE seguirá siendo una agencia como todas las demás.
¿Se puede saber qué es? Yo aún
no. El proyecto no, todavía no, pero claro. les puedo cuando lo vaya a lanzar
por favor, sería un...
Pero estamos trabajando en él. De hecho, yo paso el 70% de mi tiempo en ese otro proyecto, el 30% más o menos en FADE, y estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con comunicación, que no es una agencia de publicidad.
Okay. Entonces, bueno, dejando un poco el tema, digamos, ¿vos considerás entonces que el trucho es parte del protagonismo, o sea, es parte del ego, es parte de la fama de la que estás, sí, de la que hablas?
Para mí el trucho es parte de la mediocridad, y eso existe en todo el mundo y es parte del ego.
¿Pensás que está?
Porque para mí, digamos, yo he hecho truchos, yo he sido parte de la mala publicidad de este país.
Claro.
Como todos, porque nos toca hacer el día a día muchas veces, pero sí, nosotros tratamos de que el día a día nuestro, somos muy estrictos con él, y entonces, por el tamaño de nuestra agencia, algunas de las cosas que hacemos parecen truchos, pero es que son clientes pequeños, ¿verdad? Pero cuando vos ves esos esfuerzos, sobre todo antes, cuando en septiembre todo el mundo se ponía a pautar para ganar un pregonero, todavía sucede.
Sí.
Eso a mí me parece patético, me parece mediocre, me parece incorrecto. Uno desde la posición de dueño de una empresa o de director, uno debe cortar eso de raíz.
Yo, hablábamos antes de la entrevista un toco ese tema. ¿Vos pensás o estás de acuerdo que de repente la publicidad en Costa Rica está migrando a un día a día correcto, que está ganando premios?
Bueno, efectivamente, nada más que no lo pondría desde esa perspectiva.
Ajá.
Yo no creo que es que... Yo sí creo que está migrando, pero que nosotros siempre vamos detrás de los cambios. Me refiero a la publicidad en el mundo.
Ajá.
Mira, los publicistas vamos detrás de los grandes cambios. Quizás hay algunos muy brillantes que han generado el cambio, ¿verdad? En Holanda hay un grupo de gente que lo generó en los 90s y luego lo volvió a generar en el 98. cuando introdujeron conceptos a la publicidad fantásticos. En los 90s, que es el Kramer, empezó a introducir el absurdo en la publicidad. Mandaban a participar en las premiaciones y no los premiaban porque nadie entendía lo que hacían.
Claro.
Después el absurdo se convirtió en una cosa.
Una tendencia.
Sí, fuertísima. Después los más vuelven a romper en el 97, 98, introducen el concepto de la sinceridad. Pero también porque venimos un poco detrás de lo que pasa en el mundo. Entonces yo creo que lo que está sucediendo ahora es que nosotros estamos tan expuestos a la gente y la gente no quiere ver publicidad y la gente se entretiene sola, no necesita de los publicistas. Ajá. Antes sí necesitaba a los publicistas. Sí, claro. Ya no nos necesitan.
Claro.
Entonces hemos tenido que entender que la comunicación pasa por otro lugar y entonces sí se generan cosas muy fuertes, muy buenas, que pueden hacer en Costa Rica, pero uno las ve y dice, más, eso lo hicieron en Ámsterdam, o en Alemania, o en Japón, o en Estados Unidos, o en Londres. Pero fueron nacidas aquí porque hemos realmente tenido que adaptarnos al mundo actual, ¿no?
Claro, claro.
A huevo hay que entender lo que es una idea. Sí. Antes aquí no entendíamos lo que era una idea. Uh-huh. Cuando nosotros... cuando yo me separé de las agencias grandes en el 2001 y yo explicaba lo que era una idea o le pedí, cuando alguien llegaba a entrevista y le decía, ¿qué es una idea? La gente no sabía explicar una idea, no sabía explicar un concepto, no sabía diferenciar entre un concepto, una idea y un titular.
Claro.
Son tres cosas absolutamente diferentes. Entonces, cuando empezamos a decirle redactor al redactor, aquí se le sigue diciendo creativo, pero cada vez más hay una cultura.
De decirle redactor.
Pero hace 10 años, cuando yo decía, ¿y vos que sos creativo? No, yo soy redactor. No, tenía que decir, bueno, lo que llaman creativo en las agencias.
Sí, exacto.
Director de arte. No diseñador.
Sí.
Entonces sabes que existe el diseñador gráfico y el director de arte, pero esos conceptos hace 10, 12 años, cuando yo me separé de las agencias, por esa misma razón, porque me trataban de imponer un método, y si mi idea no pasaba por el método, entonces no funcionaba, y yo estaba en absoluto desacuerdo con eso.
Claro.
Señores,
hola, ¿qué tal?
Perdón.
Tranquilo,
¿qué? ¿Cómo estás? Entonces, yo creo que hemos tenido un cambio que ha durado como unos 10, 12 años, digamos que 20 y pico de años. Yo creo que JBQ hizo un parteaguas en los 90s.
Uh-huh. Sí.
Importante, pero se quedaron ahí. Desde mi perspectiva, ¿verdad? Y creo que en el 2001, cuando hicimos La Argolla, fue otro parteaguas en el fondo de cómo asumir la publicidad. Y ahora yo quiero hacer otro parteaguas, que es lo que estamos desarrollando desde hace varios meses. Uh-huh. Yo diría que desde hace año y medio, pero digamos fuertemente hace varios meses.
Qué bueno, yo.
Sí, bueno, Chan, yo hablo mucho.
Está bien. Mae, otra cosa que queríamos que nos contaras, mae, es la experiencia que tuviste vos como jurado del New York Festival, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo estuvo allá todo?
Bueno, como habíamos ganado oro en el 2011, ajá, y fue con un proyecto que le denominamos Costa Risa, ajá, que fue un proyecto muy aplaudido en su momento ahí. Ajá. A mí me gusta mucho Nueva York, el Festival de Nueva York, porque es muy académico. Cuando vos has tenido la oportunidad de juzgar en festivales, te das cuenta cuál es la tendencia del festival, ¿verdad? Pero Nueva York es muy académico y lo ves al final cuando ves los ganadores, te da la sorpresa que hay ganadores de agencias que ni sabes de dónde son. Uh-huh. No es una competencia en redes.
Sí.
Entonces, a raíz de ese proyecto, nos llaman para ser jurados. Me gustó muchísimo la forma en que se juzga Nueva York. Uh-huh. La rigurosidad, digamos, es una muy buena experiencia. Sinceramente no me emociona ser jurado o ganar un premio. No tengo como mi expectativa puesta en ganar Nueva York o Cannes. Me encantaría que la empresa como tal lo hiciera.
Claro.
¿Verdad? Personalmente estoy depositado en el problema. Mi mayor motor hoy es el problema que hay en el mundo, que es la Big Data, la generación de datos, y cómo procesamos eso para poder hacer comunicación. Esa es mi motivación hoy, no es la publicidad en sí.
Okay.
Sí, no es la política, como todo el mundo piensa. La política es un muy buen negocio.
Ahora vamos a ver.
Era uno de los temas, lo vi. Sí. Pero bueno, la experiencia fantástica, ir a Nueva York, ser jurado, estar rozándose con gente, sobre todo porque el jurado, hay 427 jurados que no los conoces todos, pero el gran jurado sí, son personas arriba de los 40 años.
Ajá.
Entendés que en el mundo le dan una importancia a la experiencia en la comunicación. Yo, digamos, acá cuando la gente, a mí me tocó ser director a los 20 y pico, a los 24 años, mae. Es mentira que vos sos director a los 24 años. Sí. Porque cuando asumís una dirección, hay algo que trata sobre la madurez, no en la carrera,
exacto,
en la experiencia de vida, que te hace tomar mejores decisiones.
Claro.
Entre más problemas hayas, por los que hayas pasado, mejor profesional sos, mejor persona, si aprendes de ellos. Entonces me encantó ver gente de 60 años juzgando, teniendo discusiones increíbles.
Muy europeo, Londres, que sucede mucho,
sí,
que directores creativos ni generales, creativos
son, sí, pero es que
gente
también,
de 50 años, claro, gente de 60
sí,
años.
Gente, sí, gente, digamos, curtida en la comunicación, que ha experimentado por varias áreas, que de repente están en planning o de repente ya ni están en publicidad,
claro,
que se convirtieron en fotógrafos, en artistas.
Claro.
Yo me identifiqué mucho con la charla que dio Oliviero Toscani en el Festival de Diseño.
Sí.
Realmente los conceptos que él decía están muy pegados a mí desde hace mucho. El ser políticamente incorrecto es algo que yo creo que es correcto.
Es correcto.
Sí, me encanta el tema de que hay que... lo que él hablaba de que hay que generar conflicto en la sociedad y que eso hoy es mal visto. Hoy en la sociedad generar el conflicto, retar es mal visto. Pero eso hay que hacerlo. Eso es parte, digamos, de hacer cosas mejores y de una búsqueda diferente a la de sacar la mejor idea publicitaria.
Para pegarle un pellizco a la gente, para que la gente ponga atención de repente. Por eso es que,
sí. Y yo, a mí me gusta... El mayor premio para mí, aunque suene cliché, es que alguien, que la publicidad de uno o la comunicación de uno penetre en la gente. Por ejemplo, el otro día vi un bar que se llamaba El Bar Menos Malo, que fue fundado en el 2010 en Belén, en Ojo de Agua. En el programa Pelando el Ojo, el chiste menos malo, después de la campaña de... Ese tipo de cosas es lo que a mí me generan emoción. Eso yo no lo puedo comparar con ningún premio.
No, por supuesto.
¿Verdad? O que genere la división que genera una campaña como esa.
Sí.
Los cuestionamientos que generó. Porque para mí la comunicación es viva.
Ajá.
Es un ir y venir.
Sí.
Entonces, yo estoy colocado ahí y mucha de la gente que me acompaña está colocada ahí. Entonces, por eso normalmente los productos que ves de Fader o de las empresas donde yo he trabajado, cuando sale de nosotros, no es que tienen un sello, sino que los razonamientos pasan por otros lugares.
Claro.
Entonces, nos gusta ese tipo de cosas.
Okay.
Aquí, una pregunta que me acabo de inventar, de lo que estabas hablando antes un poco, mae. En Costa Rica, y porque es algo que se pregunta todo el mundo,
sí,
en algún momento de la vida, ¿a qué edad consideras vos en Costa Rica,
sí,
que una persona debería ser director creativo?
Yo creo que uno tiene que empezar a buscar directores a partir de los 30 años. Tampoco creo que sea una cuestión de una edad, ¿verdad? Yo creo que...
una madurez.
Sí, mental, sí, ¿no? Sí, yo creo que los primeros años de uno en esta carrera tienen que ser para experimentar, para golpearse, para retar internamente las estructuras. Creo que los primeros años, hablo de los primeros 10 años, tienen que ser para uno formarse el criterio, para probarse uno con respecto al medio.
Ajá.
¿Verdad? Está bien ahí todo el tema de premios, todo el tema de ego, para uno poder saber quién es uno, hacia dónde va. Pero hay una parte que yo pienso que es después de los 7 años, 10 años de estar en esto, donde ya vos puedes ser un director bueno. A mí me encanta ver directores, independientemente de su trabajo. No quiero entrar en ese tema, pero me encanta ver a Nelson Heymans,
claro,
Alberto Quiroz, Christian Cadwell, el mismo Arete, que ahora creo que está en Tribu, uh-huh. ya han pasado por una serie de procesos y entonces pueden guiar grupos. Uh-huh. Ya después vendrá un tema de cuánto esa gente, de cómo ve esa gente la creatividad.
Claro.
¿Verdad? Sí. Eso es otro tema, pero hablo de la dirección en esto, me parece que tiene que ver con una madurez.
Claro.
Sí. Mae, bueno, algo que siempre hemos admirado de tu trabajo, mae, es cómo llegas a vender las campañas. Sí. Que todo el mundo lo dice.
Todo el mundo se lo pregunta, mae.
El típico, mae, ¿cómo es ese mae? Todo el mundo siempre se lo pregunta, mae.
Yo trabajo 3 o 4 veces más, y a veces hasta más que eso, la venta que la idea. Uh-huh.
Nos preguntan en Facebook, de hecho.
Sí. Yo trabajo más cómo vender la idea que la idea misma. Ajá. En el caso político, es duro, pero yo me meto mucho en tener razones irrefutables. Cuando ellos te dicen 2 más 2 es 4, más no es 5, weón. La matemática es la matemática, 2 más 2 es 4. Uh-huh. Entonces, cuando vos tenés una razón irrefutable, puedes pasar horas discutiendo algo. Hay que discernir, digamos, cuando vos perdiste una pelea o cuando es mejor ni entrar en esa pelea. Ajá. Entonces, de lo que se ha visto nuestro, más el, a mí me han aprobado el 0,5, sí, 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 de lo que he presentado. Uh-huh. Me meten por el rabo muchísimo, ¿verdad? Lo de Rocal, que fue muy criticado, madre. Lo había presentado en el 2004, 2005, Otón Solís.
Sí, claro.
¿Me entendés? Y lo había presentado otra gente. Y tengo una campaña que siempre llevamos, Daniel y yo, y la gente Fader, digamos, cuando no hemos tenido tiempo para trabajar algo, siempre presentamos una campaña para tener más tiempo. Entonces, una campaña que sabemos que nunca nos van a probar. Entonces, digamos, somos muy relajados en eso. O sea, el cliente nos dice, man, necesito una campaña para mañana. Siempre le decimos que sí. Pero ya tenemos 2 preparadas, le ponemos el logo y le cambiamos la... Y entonces nos la...
Es un buen toque. Sí. Eso está bien, man.
Es la primera vez que lo digo, man. Pero, digamos... Esto no es tan importante, man. Entonces no lo tomamos muy relajado. Obviamente tiene el estrés de pagar planillas, de quedarle bien al cliente, que el cliente tiene que vender.
Esto no es muy importante, ¿te referís a?
A lo que hacemos.
A la publicidad en sí.
Sí, sí, entonces hay que relajarse, mae. Okay.
Hay una frase,
o sea,
muy...
toda esa cosa estresante que tiene la publicidad, digamos, nosotros no la vivimos. Uh-huh.
Hay una frase muy buena que me dijo una vez a mí Nico Schumacher hace todos los años, que me decía, mae, tranquilo, esto no es neurocirugía, mae.
Sí, no, no.
Sí, sí, sí.
No, de uno no depende si un mae se va a ir a la cárcel o no se va a ir a la cárcel. Entonces, nosotros, digamos, siempre la agencia es como, existe el estrés, pero es relajado. Uh-huh. Cuando alguien dice, mae, no saqué el brete porque, mae, es que, y vos ves que esa persona trabajó, uno dice, mae, tranquilo, yo hablo con el cliente. Ahorita estamos filmando el gerente Mega Super que se tira, uh-huh, al candidato. Yo no tengo una dinámica de aprobación, o sea, a mí un cliente no me firma un guión. Yo no tengo esa...
Sí.
No, yo le cuento qué es lo que yo quiero hacer. Uh-huh. Y voy y lo hago, y si lo cambio, lo cambio. Yo, en general, o sea, con nuestras campañas.
El cliente no te aprueba un guión definitivo.
No. ¿Vos ya llegas con...?
No, yo llego, le cuento unos guiones, las ideas. Ajá. Estoy contando cosas que no debería, pero... pero digamos, yo llego y cuento la idea, uh-huh, el concepto, obviamente la estrategia, hay un planeamiento, hay investigación, uh-huh, dependiendo de la marca, ¿verdad? Cuento la idea, cuento los guiones, y ya, y me voy a filmar si me lo aprueban. Uh-huh. Pero no me gusta que alguien me escriba en piedra, uh-huh, que tiene que decir tal y tal, uh-huh, cosa, porque si yo llego a filmar, y en este caso el personaje, que es un... En este caso, que lo que tenemos es un personaje, uh-huh, si tiene que decir otra cosa, la filmo, y si eso es mejor que lo otro, vamos con eso.
Claro.
Entonces, digamos, mucho sucede así en lo que hacemos.
Esta pregunta la planteaba Camilo Villegas para hacer la mencioncita que la ponía en Facebook. Y, madre, todo este tipo de caminos y movimientos que nos estás contando, digamos, este estilo, ¿sí?, que vos tenés, madre, eso, lo que te ha llevado a ser así es tu paso por las agencias grandes. O sea, tal vez un poco a...
No, yo en las agencias grandes aprendí lo que no quiero hacer.
Exactamente.
O sea, yo aprendí lo que no quiero hacer, y aprendí las cosas que hacen bien.
Okay.
Algunas las he podido implementar, otras no. Otras no me da la gana, digamos, sí, aunque estén bien, porque me puede matar, digamos, el foco que yo tengo. Digamos, yo aprendí de JBQ que un método mata la creatividad. Eso fue lo que aprendí, por eso renuncié. Pero tiene tantas cosas buenas, digamos, como empresa. Tengo mucha admiración por... No soy lavahuevos, nunca lo he sido. Tengo admiración por Alberto y por Jaime. Son dos personas que admiro. A Marco no lo admiro. De Garnier aprendí cosas muy importantes, ¿no?, del negocio. Yo creo que ellos son los que mejor hacen el negocio junto con Carlos Fonseca.
Publimark.
A nivel de negocio, ajá, ¿verdad? Como negocio. En Garnier aprendí la estructura. Creo que se fue un poco más la mano y que ahora están volviendo a la esencia del negocio con ahora que trajeron a Travisani. Me encantó el movimiento. Pero es bueno que esto tenga una parte estructurada. Ellos tienen estructura y saben cómo manejar el negocio. El negocio en sí es, se aprende en Garnier.
Okay.
Sí.
Qué bueno.
Sí, y... creo que el empresario hoy de la publicidad es Jorge, Jorge Oyer, lo ha hecho muy bien, mae. Pero creo que eso que le va a pasar a las de JBQ son modas.
Se acaba.
Se acaba. Lo difícil es mantenerse creativamente durante décadas.
¿Pensás que de repente se le está acabando a Tribu ya, mae?
O sea, que no le alcanza la gasolina.
Yo creo que fue un error que se fuera Pablo Chávez. Yo creo que ese fue un error. Y que no lograron llenar ese vacío.
Okay.
Yo no puedo estar hablando de otras empresas, la mía está llena de errores. Sí, claro. Un error de la mía soy yo. Y sí, mae, porque yo soy un desastre, entonces por dicha ahora hay una estructura, hay gente muy seria en el negocio.
Respalda la vara.
Pero digamos, en la agencia tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala, y ambas soy yo.
Claro.
En FADER.
Claro.
Hay procesos y a veces yo los desestructuro y entonces, bueno, me pegan unas regañadas. Pero digamos que no sé si es que ya se está... Yo creo que fue un error que sacaran a Pablo. Eso me parece... Creo que él le metió a Tribu otra onda.
Okay.
¿Qué más? No creo en ASCAP.
Comunidad.
Ni en el cambio de nombre, menos
todavía.
Sí, de hecho, lo puedo anunciar acá, ma. Yo no sé cuánta gente tienen ahí, ojalá se convierta esto en un centro de discusión. Yo
esa
no sé,
es la idea, esa es la idea.
Pero, de hecho, estamos haciendo NASCAP.
¿El qué?
NASCAP.
NASCAP.
Okay. Es la nueva asociación. Sí, de agencia de publicidad, ma. No es que no creo en el volcán. Yo nunca he participado en el volcán. No es que no crea en la premiación. Me encanta que haya una premiación. No creo que en Centroamérica tengan que haber tantas premiaciones y que tengamos que gastar tanto dinero. Creo que los centroamericanos deberíamos escoger una. Traté de hacerlo y hablar con gentes, pero hay demasiados egos y demasiada cosa, sobre todo en Guatemala. Y aquí ni para qué. Pero, digamos, yo creo que debería ser JADE.
Y
entonces
el Festival de Centroamérica.
Claro, y que sea la vitrina para el ojo y del ojo saltar a otros festivales. No es que no creo en el volcán. Lo que no creo es en los empresarios de la publicidad que se han juntado. Primero como ASCAP y ahora otro nombre que no lo ubico bien. Porque hace un año, por ejemplo, Canal 7 y Repretel se juntaron y bajaron en un 33% la comisión.
Ajá.
Y ellos estaban pensando en el volcán, no estaban pensando en realmente generar una discusión y generar una presión para que el negocio nuestro no se viera afectado. Y así tengo 20 puntos que los he discutido con algunos de ellos de por qué yo creo que la concentración de ellos como empresarios debe estar en el negocio y no en la creatividad. Déjenle la creatividad a la gente que está en creatividad. al círculo creativo que nunca ha podido existir aquí por ellos mismos.
Hablábamos eso en la
entrevista. No existe, no existe por ellos mismos.
Sí.
El círculo creativo debería estar despegado de los dueños de agencias.
Claro.
Y sí, deben ser los directores creativos los que realmente organizan el volcán. Ahí sí jugaría yo.
¿Vos ves viable un círculo de creativos hoy?
¿Cómo?
¿Ves viable un círculo de creativos hoy?
Hace mucho tiempo generamos una movida paralela cuando yo tenía otra empresa y se generó una movida muy grande, mae. Digamos, éramos como 70 personas. Yo era dueño de la empresa y mi discurso es este mismo. Yo decía, mae, los más que manejan el negocio no pueden manejar el negocio creativo.
Claro.
Porque entonces es una repartición y entonces vemos que una misma agencia gana no sé cuántos años, el volcán, los premios están súper mal, estuvieron muy mal estructurados al inicio. Entonces, por eso es que yo no creo. Ma, estoy diciendo más cosas de las preguntas.
Tranquilo,
no,
ma,
está bueno que quede ahí. Entonces, me parece que yo no soy ni loco ni peleón como me han tratado de hacer ver. El otro día estaba en la esquina y me llegó a pegar un grupo de muchachos de JB Kuma a reclamarme de una manera de. Yo nunca salgo a. Nunca voy a la esquina, güey. Entonces yo digo, hay una generación, lo que yo he liderado, ha generado como unos lugares muy, muy polarizados. Incluso uno de ellos me mandó una disculpa por escrito. Y ahí la guardo. Pero me pareció muy ridículo, ¿me entendés?
Claro.
Por un comentario que puse en Facebook sobre una campaña, una pregunta que hice sobre una campaña, ni siquiera generé un comentario. Entonces me parece que hay cosas muy tergiversadas. Una de ellas es la Asociación de Agencias de Publicidad, que ahora se llama
Comunidad.
Yo le digo la comunidad, pero es comunidad. Y eso, no es que no crea en el volcán y no crea en...
Entonces está organizando un NASCAR.
Sí, sí, le tenemos el himno, es graciosísimo. tenemos ya 15 pequeñas agencias que creen en eso. Y una grande.
Ah, bien, bien.
En la que estamos tratando de organizar algo, porque yo creo que hay que separar el negocio del rollo creativo. El rollo creativo tenemos que disfrutarlo, tiene que ser alegre, tiene que ser entre la gente que lo hace.
Sí.
Yo no creo que Giovanni Bulgarelli, Jorge Oller, Alberto Quiroz, que ahora están en posiciones de dueños de empresas, tengan que meterse en eso.
Muy bien.
Debería meterse Daniel Montiel, que es el director de creativo de FADER, y el otro, y entre ellos hacerlo, y que esta otra estructura económica apoye eso.
Sí.
Pero que no se metan.
Ok.
Sí, sí, me parece muy bien, bro.
Es exclusiva en el clavo.
Sí.
Hay varias.
Tenemos otra pregunta de Facebook de José Nacho Barrancas, sí, que nos dice que te preguntemos sobre el caso de Disneylandia de Nicaragua y el mae que mataron cuando ya te habían contratado.
¿Eso qué fue, mae?
Mae, es muy larga la historia. Esto es otra entrevista.
Ah.
Hasta tenemos una charla que damos en las universidades.
¿En serio?
Sobre eso. Es un caso político de un candidato que... Ajá. Que mataron después de una campaña nuestra. Y el tipo también estaba medio loco porque había hecho un lugar que se llamaba Gertiel. Es un lugar que se llamaba Gertilandia. Él dijo que si Walt Disney había hecho un parque de diversiones para los niños estadounidenses, que él podía hacer uno en Nicaragua. Y era alucinado el lugar. Con él hicimos una campaña increíble donde lanzamos maestros, donde el tipo decía que iba a acabar con la mierda en Nicaragua, y entonces, como él dijo que iba a acabar la mierda en Nicaragua, apareció una mosca gigante de 2 metros que mandamos a hacer, que no quiere que se acabara la mierda y que peleaba contra él, maestro. La mosca quería que la mierda siguiera en Nicaragua, y la mosca andaba en limusina y tenía una mansión. La campaña era muy divertida, pero era muy densa. Salió en todos los medios internacionales, en Nicaragua fue un alboroto. Hicimos un evento con 10.000 personas y repartimos 10.000 matamoscas. La gente decía, fuera la mosca era Ortega. Y entonces, bueno, eso se convirtió en una cosa súper fuerte. Al final él murió, pero la historia es muy llena de detalles, muy densa. De hecho, mi gran amiga Carla Pravizani y socia, escribió una novela acerca de ese paso nuestro por ahí.
Oh, qué bueno.
Sí.
Un día vamos pero a hacer un clavo solo de eso.
Eso es una cosa, digamos, densa, man.
Qué bueno.
Eso nos cambió la vida, man.
Sí.
Y la manera de ver la publicidad y todo.
Sí, por supuesto.
Pero imagínate lo que es que, digamos, se te murió el producto.
Sí, sí. De no hay.
Se te murió el candidato, man. Y no hay ningún libro que diga qué se hace cuando se muere el candidato.
No hay,
el grupo político nos decía, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Y vos decías, suave, madre, tengo que
no sé,
dejarme pensar.
Exacto.
Y ver qué sigue. Y entonces la historia es una historia fantástica, una experiencia única de comunicación, uh-huh. Única, madre. Y bueno, eso. Ahora estoy más relajado con la publicidad.
Sí. Bueno, para que todos sepan, aquí está acompañándonos también Daniel Montiel, aquí, sí. para que sepan, diga hola. Dani.
Estamos.
Hola.
Estamos en filmación.
Exacto, sí, sí. Ya vamos a terminar, muchachos. Nada más unas dos preguntas más. Nosotros sabemos que vos venís muy metido en todo lo que es la política.
¿Sí?
Y ahora nos hace mucha gracia. De hecho, te agarramos aquí filmando en la filmación. Con el gerente de Megasuper.
¿Sí?
Que ya hemos visto bastante material afuera. Pero siempre estás muy metido con la política.
¿Sí?
Y ahora resulta que en tu día a día metes la política. Contanos un poco, o sea, cómo es que agarraste la política y lo metiste al Megasuper, digamos, en el candidato
lógica,
que sí cumple.
Sí, la lógica es, igual si no estuviera metido en política lo hubiera hecho.
Claro,
uh-huh.
Por el tema de repente actual.
Porque este año es un año electoral,
¿no? Uh-huh.
Y teníamos un personaje que había calado, digamos, uh-huh. que había sido en algún momento un personaje de la vida publicitaria y del mercadeo y de la gente. Entonces querían que lo relanzáramos y nos pidieron que buscáramos relanzarlo, pero sin la peluca.
Ajá, ok.
Entonces, me gusta el momento porque a mí me gusta mucho trabajar la publicidad sobre el entorno,
uh-huh.
y no sobre la publicidad y el mercadeo.
Ok.
Uh-huh. Me gusta trabajar la publicidad sobre lo que está sucediendo en la sociedad y no sobre lo que un ejecutivo, un gerente de mercado dice en un brief que hay que hacer, sino que me gusta cuestionar cómo la marca o cómo los productos o cómo la publicidad puede vivir en el ambiente durante un tiempo y no cómo nosotros tratamos que la publicidad rompa un esquema, cómo se integra, es el tema, cómo integramos, cómo las ideas son más ideas de implicación y menos ideas publicitarias.
Claro.
Entonces, nos parecía que la combinación era fantástica. Un personaje que ya existía, que se quita una peluca porque entendía a las amas de casa,
uh-huh.
se la había puesto por eso,
uh-huh.
y ahora se la quita porque quiere entender al pueblo.
El pueblo, la gente.
Y quiere complacer al pueblo. Y entonces, bueno, conforme se vaya calentando la campaña política, se va a ir calentando el personaje.
Muy bien,
claro.
¿Verdad? Cuando hayan debates y que no lo llamen.
Sí,
cuando Johnny Araya haga algo, o Epsi Campbell, o alguno haga algo, este puede responder.
Este programa es muy para el gremio, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que como un amigo mío decía que ni se emocionen por los volcanes, o a nadie le importa. solo.
Sí.
Pero te tengo una pregunta, digamos, que ¿qué es? O sea, vos, te hemos visto detrás de campañas publicitarias de un montón de políticos,
sí.
¿Ok? Campañas muy, 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 muy cortantes, muy.
Te voy a decir algo, fuertes. Hemos hecho 14.
14.
Lo que pasa es que aquí se conocen 3 o 4.
Ajá.
¿Qué tal? A nivel de ciudadano.
Sí.
Y como publicista, ¿qué tanto te importa a vos el bien que le vaya a hacer ese candidato al país, digamos, si ganara con tu campaña?
Uh-huh.
¿O es más, como agarramos todos nosotros los publicistas, una marca?
Mae, yo soy el mae del delivery.
Ok.
Ajá.
Y eso lo dijo un grande. Yo llevo la pizza, yo no hago la pizza.
Ok. Uh-huh. Okay.
Pero eso es algo mucho más profundo. Esa es una respuesta media truculenta. Hay algo mucho más profundo dentro de eso. Los voy a invitar a una charla que doy. Mayo,
me pasan
invitando a dar charlas sobre diferentes temas. Uno es la política. Esto trata sobre poderes muy grandes que prácticamente establecen quién sigue, mae.
Sí, claro.
Entonces, no nos creamos tan importantes los publicistas
de nuevo
de ser presidente. Se lo dije a, el otro día que me llevaron, después de la campaña del 2010, me llevaron a una charla donde estaban los que habían hecho las campañas de ese momento, de políticas. Ajá. Entonces se jactaban de que nosotros hacemos presidentes. No, madre, nosotros no hacemos presidentes. Eso es mentira.
Eso, ¿hubieran ganado la elección sin una campaña publicitaria? Esos grandes que ganaron.
Botón casi la gana, ¿verdad? En 2002.
Eso sí.
Y él forzó una segunda ronda.
Sí.
En el 2006,
cierto,
la plata que tenía Botón era, te puedo decir que unas 10, 12 veces menos que Liberación. Y con solo un esfuerzo como el del boxeo,
ajá, bueno,
logramos llegar del 11.4 que tenía Tom al 40 y empatar la elección. Y por primera vez el país está 3 meses sin presidente. Uh-huh. Más bien te convierto la pregunta, te la devuelvo. ¿Cómo Tom en el 2002 logra eso? En el 2006 con 4 pesos logra lo que logra. En el 2010 con toda la plata que se la dan a este tipo del campo, uh-huh, logra un porcentaje risible para lo que había hecho el PAC. Más bien la publicidad es peligrosísima cuando para lo negativo, me parece, sí, a mí, para los resultados negativos. Porque la política, cuando vos tenés un buen producto que está rodeado de la gente correcta, entonces camina mejor. Sin embargo, yo pienso que Tom, en las condiciones de los últimos 12 años, nunca hubiera llegado a la presidencia porque había gente que no quería que llegara.
Sí, claro.
Pero eso ya es un tema diferente. Yo no me creo tan pretencioso de que... Cuando a mí me preguntan por qué yo sigo haciendo política, yo digo que es que yo trabajo en el nicho de los perdedores. Y los perdedores también tienen plata.
Sí.
Digamos, para mí esto es un negocio, madre.
Sí, sí,
si nos sentamos a hablar sobre qué pienso yo sobre el Tratado de Libre Comercio, qué pienso yo sobre quién debería gobernar o cómo debería ser, qué pienso yo sobre la democracia, entonces hablemos sobre qué piensa Giovanni. Pero yo entendí en un momento de mi vida profesional que si uno está en la publicidad y la publicidad es la esencia del capitalismo, déjate pendejada, mae, y gana plata.
Okay.
Y dejate de flagelarte por ideales, porque esto es un negocio.
Sí.
Cuando estás como dueño de una empresa,
uh-huh,
uh-huh, cuando vos estás como dueño de una empresa, tenés que tomar algunas posiciones. Entonces, bueno, yo escogí el nicho de los que posiblemente van a perder. Y pagan muy bien.
Genial. Todos en algún momento de nuestra carrera publicitaria nos hemos dado cuenta que esto es un negocio, ¿verdad?
Sí.
Los dueños y los que estamos abajo.
Por eso yo sigo insistiendo en que el círculo creativo debe ser separado de los dueños, porque el departamento creativo y la gente, si los departamentos creativos se unen de buena manera,
sí,
podrían lograrse cosas, transformaciones mucho más fuertes dentro de las agencias,
claro,
a las que yo personalmente estoy dispuesto a hacer. De hecho, ya se hacen temas de horarios.
Uh-huh.
Preguntarle en Fader cuánto la palman. Preguntar a ver cuánto la palman en Fader, pero pregunté en otras agencias.
Sí.
Y cuando la palmamos, digamos, estamos conscientes que, por ejemplo, Daniel llega a trabajar con su hija, man. Eso no pasa en ningún lado, man. Y yo llevo a mi hijo, madre, y hay como una cosa mucho más, tal vez en grandes estructuras de 120 personas, no se pueda, pero yo he visto empresas lograrlo.
Sí, claro.
ITS, que es una empresa de infocomunicaciones, en el último piso de su empresa, tenían unas cocineras y un kinder.
Uh-huh.
Cuando los chiquitos salían, y a los directores, iban ahí, las mamás trabajaban más tranquilas.
Claro, qué chuzo.
Entonces, digamos, en Fader, el que quiere llevar a su hijo puede trabajar, pero el que quiere trabajar desde la casa también lo puede hacer.
Okay.
Tenemos una directora de un proyecto, madre, que ella trabaja desde su casa. Yo la veo solo cuando es estrictamente necesario.
Sí, tiene que ser súper funcional, además, el teletrabajo, madre.
El mundo también cambió, madre.
Sí.
Pero, ¿qué es lo que pasa? En las agencias de ahí, madre, hay que andar con gafete, marcar.
Exacto.
Sí, madre. Yo no estoy en contra de eso, simplemente pienso qué todo eso también hace que los departamentos creativos
se
encierran.
Sí.
Sí. Bueno, ¿qué? Un poco eso, también eso es muy discutible, mae. Eso es muy discutible.
Son estilos.
Yo pienso que este es un negocio y que dentro de este negocio que hay que hacerlo bien está la creatividad, que la creatividad es el centro de esto, no es otra. Se demuestra todos los días. Ahora Garnier es una agencia hot porque hizo Territorios Aguates. Ah, entonces había que apostarle a la creatividad. Ah, entonces había que tener grupos creativos. Obvio, obvio. Porque Jorge Oyer con un discurso de Love Marx y después de Love Marx de DB. ¿Por qué le ha ido bien? Porque, madre, porque el discurso fue hacia la creatividad.
Sí, claro. Sí.
Porque le apostó a la creatividad. Yo pasé de ser un empleado de tercera, madre, a tener mi propia empresa, a punta de creatividad, ganar plata, tener mi vida diferente. A partir de la creatividad, ese es el centro de nuestro negocio.
Sí. Sí, que yo estoy muy de acuerdo en eso, madre. Y que de hecho vamos a seguir tocando ese tema de que Costa Rica debería tener un círculo de creativos, pero de puros creativos,
claro,
de nosotros.
Sí.
Mae, les apuesto, pero ¿cómo es en Argentina?
Sí, exacto.
Cuando vos te ganas el diente,
ajá,
te lo dan los maes, tus compas, porque dice, porque exacto, ahí, porque ya entonces, yo creo que aquí tiene que pasar lo que pasó con la música. Antes, había muchas rencillas entre los músicos. ¿Qué pasó cuando los Editus ganaron Grammy y se empezaron a unir y el otro ganó el,
sí, exacto,
¿cómo se llama la de Chile? La Viña. Mae, y ahora los músicos son unidos.
Sí.
Súper unidos, mae, se colaboran. Se prestan instrumentos, micrófonos, mae, se colaboran. Si el gremio creativo fuera más unido y unido alrededor de algo, saldrían exposiciones pagadas, sí, por ese círculo creativo, a gente que se dedica al arte y a la creatividad, exacto, a la publicidad.
Hay mucha gente, mucha en la publicidad que se dedica, wey, todo, Daniel, vos.
Sí, ¿no? Habría una efervescencia mayor, se buscarían lugares comunes para poder lograr dentro de esas empresas ganar pequeñas batallas.
Que crezca, que crezca tanto a nivel pues publicitario de negocio, como a nivel de cultural. O sea, el publicista.
Pero,
es muy...
Perdóname, el diente de oro en Argentina se espera, madre, porque es la premiación creativa.
La verdad.
Y
la
vos
verdad
ves la estatua del diente de oro, que al final todo eso vale una gorra. Las estatuillas. Pero digamos, a mí me gustaría ganar Clio porque me gusta la estatuilla.
Uh-huh.
Me gusta más que todas. Y la de lápiz me gusta más que todas.
Pero
es por la estatuilla, porque ni la mamá de uno le pone atención. Entonces, pero vos ves el diente de oro. Y es preciosa la estatuilla, hecha por uno de esos maes, con ese diente así, súper grotesco. Y yo digo, hasta las estatuillas serían diferentes. Yo no, sí, quiero, claro, tener una estatuilla del volcán. En FAD, ¿saben por qué? Porque todos tienen una estatuilla del volcán. No tiene valor porque reparten 100 en una noche.
Sí, sí.
Yo con eso no camino, ¿me entendés?
Pues bueno,
sí, bien.
Sí, muchas gracias, mae.
No, mae.
Ahí tiré algunas que...
No, tranquilo.
No,
me gusta lo que vi, mae, lo que están haciendo. Me gusta mucho.
Sí, sí, sí. Bueno.
Viene la parte esa.
Esa es la parte en la que vos nos decís algo a nosotros, mae, vos te sacas de clavo.
Ah, ok.
Decínos lo que querás, güey.
¿Dudas? ¿Cómo viste esto? ¿Cómo lo notas?
Mira, bien, me gusta. Creo que que podrían hacer un abordaje mucho más... Agarrar al personaje y llevarlo a un lugar, buscar el conflicto a la entrevista.
Okay.
¿Verdad? Digamos que acá, y saber profundizar en eso. Me parece la entrevista muy bien, más sinceramente.
Gracias.
Y me gusta lo que están haciendo, pero digamos, uno puede meter un poco más el dedo en la llaga.
Okay.
Eso me parece que podría ser bueno para que pueda, digamos, para que uno también quiera escucharlo. Ah, madre, ven, uh-huh, que dijo este huevón. Y viene un que dijo después sobre eso. Uh-huh. Es un ejercicio periodístico lo que están haciendo.
Sí, claro. Bueno, y conforme vayamos haciendo más, claro, vamos a ir agarrando en el toque.
Sí, 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 sí. Exacto. Sí.
No, y sacarme. Yo nunca me quiero sacar ningún clavo, man.
Uh-huh.
Digamos, yo siempre digo que la gente no me conoce. Cuando, uh-huh, me conoce, Entonces entienden por qué es que uno hace las cosas.
Eso decía Christian Catwell en la entrevista pasada. Sí. Que es un poco la idea con el clavo, que la gente los conozca y que ustedes puedan hablar.
Sí, bueno, no, muchas gracias.
No, pero muchísimas gracias.
Que a ese huevón un día.
A Daniel.
Sí, que sigue.
Sí, pero ustedes ven ese, digamos, lo de, man, no contratamos, ta, ta. O hay muchas varas que yo no veo. Este man tiene luz verde para hacer.
Ajá, ajá.
Entonces hay muchas cosas que este man las hace de alguna. Y yo estoy, voy a hacer el cable, veo, mae, publicación de file, la veo, me cago en risa. nunca he hecho, uy, mae.
Qué cagada, ahora qué hacemos.
Daniel, ¿qué pasó con?
Nunca, ¿verdad, mae?
Me cago en risa. La próxima entrevista va con Daniel.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias entonces a todos y ojalá les haya gustado esta entrevista con Giovanni Bulgarelli. Muchísimas gracias de nuevo, mae, por estar acá.
Sí, yo, muchas gracias, mae. Buenísimo estuvo, ¿verdad?
Estuvo muy bueno.
Bueno, ahora viene la política, vamos a estar en política.
Bien.
Ok, ok. Y ojalá para saber de repente el proyecto nuevo, en el momento lo estamos esperando para ver qué.
Sí, que nos también un poco de eso.
Ah, el proyecto nuevo, podemos. Sí, eso sí es, me parece que es fuerte.
Ok.
Eso me parece que es fuerte. No es publicidad, mae. Y lo es a la vez.
Bueno, bien, entonces, bien. Te vamos a tocar el hombro para que nos contés.
Sí, bien,
bien. Y muchísimas gracias, gente. Nos escuchamos la próxima. Y muchísimas gracias, Rafita.
Bueno, pura vida, ¿no? Gracias a todos. Nos seguimos.
Bye. Bueno, ya colgáis.
Esto fue El Clavo.